RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? ¿Dónde y cómo se estudia español? ¿Pierden los hispanohablantes su idioma cuando emigran? ¿De qué se alimentan las inteligencias artificiales que utilizan nuestro idioma? Son algunas de las preguntas que deberá responder el nuevo Observatorio Global del Español. De su puesta en marcha y de sus muchos retos, hablamos con su director, Francisco Moreno. Acompáñennos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Francisco Moreno, director del Observatorio Global del Español. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un observatorio del español? ¿Qué funciones debe cumplir cualquier observatorio y en concreto este que lleva el añadido, el adjetivo de global?
Bueno, un observatorio tiene como fin principal, evidentemente, observar. Somos un lugar desde el que queremos hacer observaciones, estudios, análisis, hacer un seguimiento lo más detallado posible de la realidad del español en su situación internacional. Pero un observatorio no sería algo realmente útil si no tuviera una proyección pública, si lo que se observa no se cuenta hacia afuera. Por lo tanto, esos dos aspectos, observar y divulgar o contar lo que se ha observado, son los ejes fundamentales del observatorio que estamos creando en relación con la lengua española. Lo de observatorio global simplemente se refiere a que tratamos de conocer qué está ocurriendo con el español desde un punto de vista global, internacional o transnacional. Ese es nuestro objetivo. Hay otros observatorios que trabajan también con el español, como el propio Observatorio del Español y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que está en la Universidad de Harvard, que es del Instituto Cervantes, pero este tiene una vocación, digamos, de universalidad y de poder seguirle el pulso y tomarle el pulso a la evolución del español en nuestros días.
Usted fue, de hecho, director de ese observatorio de Harvard, responsable de ese observatorio. Ahora entraremos en esa toma de datos y en esa coordinación necesaria. Pero me gustaría ubicar un poco administrativamente este observatorio, porque fue creado el 7 de junio de 2022, fue lanzado en Consejo de Ministros dentro del planteamiento del PERTE de la nueva economía de la lengua, dentro de las inversiones con fondos europeos para lanzar el español como motor económico. Ahora mismo se ha diluido el alto comisionado que se había creado para el seguimiento del PERTE y se ha incorporado como subdirección general del Ministerio de Transformación Digital. También el observatorio va a tener sede en La Rioja, ha habido cambio en el gobierno de La Rioja. ¿Este tipo de cuestiones administrativas, políticas incluso, pueden afectar al desarrollo del papel del observatorio?
Bueno, de hecho, digamos, el retraso con el que se está poniendo en marcha el observatorio tiene que ver con los cambios políticos y electorales que ha habido a lo largo de los dos últimos años. Una de las principales características de este centro es un centro claramente vinculado al Instituto Cervantes, es decir, es un observatorio global del español del Instituto Cervantes, y el puesto de dirección que ocupo, por ejemplo, pues es un puesto convocado y cubierto desde el Instituto Cervantes. Pero no se ha perdido la vinculación con lo que se ha llamado el PERTE, de Nueva Economía de la Lengua. El rótulo de Nueva Economía de la Lengua sigue constando en la dirección general que se acaba de crear dentro del Ministerio de Transformación Digital. Por lo tanto, seguirá habiendo una colaboración y seguirá habiendo un estrecho contacto con esta fuente de transformación digital, y evidentemente el otro socio promotor principal de esta idea fue el Gobierno de La Rioja, y con el Gobierno de La Rioja seguimos colaborando. Es una colaboración que va a llevar la sede institucional del propio observatorio a La Rioja, donde celebraremos las reuniones, donde celebraremos los actos públicos, donde celebraremos muchas actividades que tienen que ver con la parte divulgativa del observatorio, mientras que la parte operativa, la sede operativa y el equipo que va a trabajar de esta sede operativa estará ubicado entre Madrid y Alcalá de Henares, más cercano al Instituto Cervantes.
Depende del Instituto Cervantes, depende, por tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay vinculación también con el Ministerio de Cultura, por supuesto, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio, como vemos, de Transformación Digital. Es un observatorio que tiene que reunir muchos intereses y trabajar, no sé con qué presupuesto, no sé con qué personal.
Bueno, pues ese siempre es uno de los caballos de batalla de cualquier proyecto nuevo, porque se suelen poner en marcha con escasos recursos económicos. Pero desde el punto de vista institucional, efectivamente, hay una colaboración y una presencia de distintos ministerios. El propio observatorio tiene un pleno que estará presidido por el ministro de Asuntos Exteriores y donde participa el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Universidades, el de Política Territorial. Es decir, hay distintos ministerios implicados, aparte de los socios que antes he mencionado. Y la parte del presupuesto pues será también un presupuesto que deberá coordinarse de acuerdo con todas estas fuentes. Una parte de la financiación tiene que venir del plan llamado Nueva Economía de la Lengua. El propio Instituto Cervantes también aportará financiación. El Gobierno de La Rioja aportará financiación, sobre todo para lo que son las actividades públicas que se van a desarrollar allí. Es decir, son unos presupuestos complejos que obligan a negociar con muchas partes, puesto que efectivamente este observatorio interesa a muchas partes, dado que la lengua es un elemento transversal, es un elemento fundamental desde muchos puntos de vista. Es para la política exterior de España, como proyección de la cultura de España, como proyección también de un estilo de vida y como proyección de un espacio hispanohablante muy rico, muy diverso, en el que cabe no solo la lengua española, sino el contacto con otras muchas lenguas.
¿Tiene ya equipo Francisco Moreno para trabajar?
Bueno, la plantilla está prevista, pero todavía no está formada. Ese es uno de los trabajos que me está ocupando en este momento. Porque finalmente seremos un equipo de 7 personas, el equipo, digamos, técnico, con personal administrativo y con personal técnico especialistas en cuestiones relacionadas con el español como lengua internacional. Y junto a este equipo técnico habrá también un apoyo en forma de contratos de formación que ha convocado la comunidad de La Rioja. Son 10 contratos de un año dentro de su programa Investigo para formar nuevos investigadores que apoyarán los trabajos que vamos a coordinar desde la sede operativa en Alcalá de Henares.
Hablaba usted directamente del retraso que la política ha planteado y ha obligado a poner en la puesta en marcha del observatorio. De hecho, la primera comisión ejecutiva ha tenido lugar apenas hace 2 semanas. ¿Cuáles son los planteamientos concretos? ¿Ha habido ya alguna toma de decisión concreta para alguna actividad, un plan de trabajo que baje a tierra lo que de momento es un proyecto?
Sí, de hecho, esta comisión ejecutiva tenía como uno de sus objetivos principales preparar la primera reunión del Pleno, que se celebrará probablemente en otoño y donde están representantes de los ministerios y de los máximos organismos implicados en el observatorio. Pero además de esto, hemos hecho una primera presentación de nuestras funciones y de nuestros objetivos ya más detallados de lo que aparece en el Real Decreto y lo que aparece en otra normativa, y hemos previsto unas primeras actividades presenciales. Nuestra idea es en otoño también presentar el propio observatorio formalmente, probablemente en formato de reunión de expertos. Queremos también organizar una reunión de los coordinadores del gran proyecto El Español en Europa, que se está coordinando desde la Universidad de Zurich y desde la Universidad de Heidelberg, y creemos que esas actividades, junto probablemente a la presentación también de un informe que estamos preparando sobre la situación del español en el mundo este año, pues será todo ello, constituirá la primera presencia pública de nuestros trabajos y de nuestras intenciones y de nuestros proyectos. El Instituto Cervantes nos ha encargado para este año la elaboración del informe anual sobre el estado del español en el mundo, que viene publicando el Instituto prácticamente desde el año 1998, pues este año ya se hará cargo de su elaboración el Observatorio Global del Español, y también este informe, que se va a integrar en el anuario del Instituto Cervantes. Ese informe también será presentado en distintos foros, comenzando también, por supuesto, por el foro de La Rioja.
Son actividades, son proyectos que implican a universidades, que implican al propio Instituto Cervantes, que implican distintos foros. Me gustaría saber cómo va a trabajar, cómo va a incorporar a los otros observatorios que ya existen y que llevan trabajando mucho tiempo en el análisis de los datos del español. Hablábamos del Observatorio de Harvard, que depende del propio Instituto Cervantes, pero también, por ejemplo, está el Observatorio de la Universidad de Nebrija, que está dando informes concretos con buenos resultados. Hay quizá demasiada dispersión en el estudio del español, y quizá esto pueda ser uno de los problemas que afronta el idioma, esta diversidad de actores en su estudio y en los intereses que despierta.
Bueno, no le falta razón en parte, pero yo creo que los problemas hay que verlos también como oportunidades. Tengo la suerte de conocer de cerca lo que se hace en el Observatorio de Harvard, de conocer también muy de cerca lo que se hace en el Observatorio Nebrija y de lo que se hace también en otras universidades. Y hay que tener en cuenta que el español es una lengua de una historia larga y de una geografía muy ancha y de una complejidad sociológica, sociopolítica enorme, y no podemos pensar que un equipo de 7 personas va a dar abasto para poder dar cuenta de lo que ocurre con el español internacionalmente. Por eso, una de las tareas fundamentales del observatorio será precisamente, si no coordinar o dirigir, sí, al menos poner sobre una mesa los trabajos que se están realizando desde distintos focos, para intentar que no existan solapamientos y para intentar que todas las aportaciones que se hagan desde cada uno de los lugares sean aportaciones que enriquezcan el fondo común, que enriquezcan el todo. Es decir, no se trata de tener más protagonismo que otros observatorios, se trata de sacar el máximo provecho a una colaboración conjunta, a un trabajo conjunto y, si es posible, coordinado, para entre todos llegar a conocer lo que no es posible conocer desde un solo equipo. Esto no lo puede hacer solo Harvard, no lo puede hacer solo la Nebrija, no lo puede hacer solo el Cervantes. Necesitamos la colaboración de todos esos equipos para poder dar mínimamente cuenta de lo que ocurre con una realidad tan, tan rica, como digo, como la de la lengua española en toda su complejidad social, geográfica, política e histórica. Y ese es uno de nuestros cometidos principales. De hecho, aunque analicemos lo que ocurre con el español desde el punto de vista, como digo, demográfico, desde el punto de vista de las migraciones, qué ocurre con los hablantes hispanos que migran a Europa, ¿pierden el español o no lo pierden? Si lo pierden, ¿por qué lo pierden? Todo ese tipo de aspectos hay que analizarlos, y hay que analizarlos coordinadamente, y eso no lo puedo hacer solo 7 personas. Necesitamos a la fuerza establecer trabajos que permitan una coordinación entre todos. Ese es el espíritu, y tan importante va a ser los trabajos que realicemos nosotros mismos como la tarea de contacto, de conversaciones y de coordinación que establezcamos con los demás observatorios.
Un idioma sin fronteras.
Ya está apuntando Francisco Moreno, director del Observatorio Global del Español, algunos de los puntos, de algunos de los datos a analizar. Efectivamente, Francisco Moreno tiene experiencia, ya hemos aludido a su etapa como director del Observatorio de Harvard. Tiene mucha experiencia, mucha vinculación con el Instituto Cervantes. Es profesor, ha sido profesor de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es sociolingüista, tiene múltiples posibilidades y múltiples contactos en este terreno fundamental de analizar esos datos del español, que me gustaría concretar qué son. Es decir, ¿qué datos queremos buscar? Porque hay muchísimos campos en los que trabajar. Ya hemos hablado de la situación del español entre la población inmigrante que viaja a otros países, lo pierde, no lo pierde. ¿Qué tipo de datos tiene que buscar el español?
Bueno, hay un primer, digamos, lote de datos muy importantes que se refiere a la demografía. ¿Quiénes lo hablan? ¿En qué condiciones lo hablan? ¿Dónde están los que lo hablan? ¿Cómo se mueven los que lo hablan? cuando hay movimiento, se pierde o no se pierde el español. Todo esto es fundamental para saber, para tener una radiografía de lo que ocurre con la lengua española en el mundo actual. Pero evidentemente no todo acaba en la demografía, no todo acaba en números, no todo acaba diciendo que ya somos capaces de hablar en español tantos millones en el mundo o tantos millones en los Estados Unidos, ya que este año se va a poner también en las agendas la cuestión de los hispanos o latinos en los Estados Unidos. No todo acaba ahí. Hay otras muchas tareas. Hay una tarea fundamental relacionada con lo que ocurre con el español en las nuevas tecnologías. ¿Cómo se está manejando la lengua? Cuando nosotros vamos a un traductor y traducimos desde o hacia el español que se maneja, ¿de dónde ha salido? ¿Es simplemente una traducción mecanizada del inglés? ¿Se han tomado esos datos o esa información básica de fuentes realmente hispanohablantes o se han tomado de otro tipo de fuentes? ¿Qué colecciones de materiales de español hablado se están reuniendo? Porque esos materiales de español hablado y de español escrito luego son los que se utilizan para que nuestros asistentes virtuales sean capaces de mantener con nosotros una mínima conversación. Y hay otro campo muy importante, que es el de la enseñanza y el de la certificación, el saber exactamente dónde se enseña español, cómo se enseña español, cómo se certifica el español. A este respecto, el propio Ministerio de Educación viene publicando con cierta regularidad una publicación, un estudio, un informe que se llama El Mundo Estudia Español, pero hay muchos aspectos, muchos lugares donde se enseña también español y que no quedan recogidos en otros informes. Por lo tanto, ese es un campo que necesita un seguimiento permanente para ver cuál es la demanda, cuál es la oferta y poder ayudar a establecer políticas públicas. Y junto a todo esto está todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con la evolución del español en sectores específicos, en sectores como la ciencia, sectores como la diplomacia, la traducción, los medios de comunicación, las plataformas culturales y de entretenimiento, incluidos los videojuegos, el cine, la música, la producción editorial. ¿Qué ocurre con todo eso que se hace en español en esos sectores especiales? Por lo tanto, hay muchísimo que observar y me temo que no vamos a dar abasto.
De hecho, es un terreno amplísimo y esa necesidad de datos es fundamental, como subrayabas, para el establecimiento de políticas públicas que ayuden al desarrollo del español. También para el ejercicio de empresas de desarrollo tecnológico, de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es decir, son muchas las aplicaciones de estos datos. Y fundamentales, porque de alguna manera el optimismo que se tiene sobre el español se basa en datos demográficos, en la potencia de América Latina, de la que ahora hablaremos. Pero esto tiene unos años de vigencia y me sorprende, por ejemplo, un dato que me ha llamado la atención en algunos análisis de la situación del español en comparación con, por ejemplo, el inglés o el francés. El inglés o el francés, el mayor porcentaje de hablantes lo tienen como hablantes de segunda, como segunda lengua, es decir, estudiantes que han aprendido el inglés o el francés. Ese es el mayor porcentaje de hablantes de estas dos lenguas. El español rotundamente es hablantes nativos su fortaleza, es decir, el porcentaje todavía de estudiantes que manejan el español, de personas, de población que lo ha aprendido como segunda lengua, es muy pequeño y quizá este sería uno de los caminos en los que profundizar y que analizar para esas políticas de educación y de aprendizaje.
Efectivamente, en gran parte esta demografía de la lengua a la que me estoy refiriendo tiene como objetivo apuntar ese tipo de necesidades, ese tipo de carencias también. Pero hay que hacer una matización a la afirmación que ha hecho, y es que en el caso del francés, el francés no es más estudiado que el español en este momento, ni es más demandado que el español como segunda lengua. Lo que ocurre es que el francés es muy utilizado como segunda lengua en países que fueron colonias de Francia y donde se sigue manteniendo la lengua, si bien en estos países, a diferencia de lo que ocurre en los países hispanohablantes, el porcentaje de hablantes de francés es bastante reducido, algunas veces una cuarta parte, un tercio, la mitad de la población son capaces de hablar en francés, mientras que en los países hispánicos el porcentaje de personas que siguen manteniendo y siguen usando y han hecho suya la lengua española, la mayor parte de los casos está por encima del 90%. Otra cosa es el inglés. Efectivamente, la potencia del inglés está en su expansión, en su penetración dentro de los sistemas educativos en todos los niveles, primario, secundario y universitario, que hace del inglés, digamos, una gran potencia global, aunque su comunidad nativa es más pequeña que la comunidad nativa del español. Esta demografía nos dice que efectivamente uno de los grandes ámbitos para posible desarrollo futuro del español está en el terreno de la enseñanza. Por lo tanto, las políticas lingüísticas que se desplieguen desde España, por supuesto, pero no solo desde España, sino desde cualquier país hispanohablante, deberían apuntar también en ese sentido, al margen de normalizar la convivencia con otras lenguas, porque son una riqueza para todo el espacio hispanohablante.
Queda demostrado que todos los datos y todos los porcentajes están cargados de matices que hay que analizar y que son fundamentales para el planteamiento de esas políticas públicas.
Así es.
Como me imagino que es fundamental la relación con América Latina, porque al final y al cabo el español, el castellano, tiene su gran potencia, su porcentaje mayoritario de hablantes al otro lado del océano, en América. ¿Cómo se plantea el observatorio esta coordinación con América Latina?
Bueno, desde el punto de vista de la colaboración institucional intentaremos buscar aquellos socios más interesados en unas líneas de investigación similares a las nuestras. Lamentablemente no hay muchos lugares desde donde se haga demografía lingüística, donde se haga un seguimiento de lo que ocurre con el español al nivel internacional, pero indudablemente en Latinoamérica o en Hispanoamérica hay muchos centros de investigación con investigadores de primera que están realizando estudios, haciendo análisis que van a enriquecer el acervo común de análisis desde el punto de vista, digamos, puramente científico, pero también con una aplicación político o sociopolítico. Y además de buscar esos socios en otros países, pensamos en la importancia de los centros de investigación que tiene un país como México, o como Argentina, o como Chile, o como Colombia, que en ciencias sociales y en humanidades son unas potencias importantes que hay que tener en cuenta. No se trata, como digo, de buscar esos socios, sino de, a la hora de reunir información, que esa información tenga en cuenta todos los datos procedentes de Hispanoamérica. Sin esos datos no tenemos una imagen real de lo que supone el español, indudablemente.
Mucho trabajo por hacer. Estaremos muy pendientes de los resultados y de los informes que pueda emitir este Observatorio Global del Español, que tiene como responsable a Francisco Moreno. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos y por avanzar lo que es un trabajo que esperamos sea apasionante.
Pues muchas gracias y esperamos también contar con su ayuda, con la ayuda de Radio Nacional y con la ayuda de este programa para poder difundir y divulgar los resultados a los que vayamos llegando o a los que vayan llegando desde otros lugares, porque un conocimiento mayor y mejor de lo que ocurre con el español contribuye al propio crecimiento de la lengua y sobre todo contribuye a tomar las decisiones adecuadas. La lengua es un elemento en general, bueno, es un elemento identitario muy importante, pero es muy atractivo para desde la política decir que se hacen acciones relacionadas con la lengua y la cultura. Pero muchas veces esas acciones se hacen sin un conocimiento suficiente o suficientemente sólido de cuál es la realidad. Y se les podría dar a esas decisiones un sentido mayor si se tienen en cuenta la información que estamos intentando reunir en centros como el Observatorio Global del Español.
Una puntualización fundamental con la que estamos completamente de acuerdo, claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias, Francisco Moreno.
Muchas gracias.
Nos despedimos. Pueden escucharnos en podcast Un idioma sin fronteras. Volveremos la semana que viene profundizando en alguno de los muchos temas relacionados con el español. Hasta entonces, Rodrigo López en el control de sonido y Ángela Núñez, les deseamos que hablen muy bien.